Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Bien Comer con Fernanda Alvarado
por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. De este lado les saluda Fernanda Alvarado, acompañada de un gran, gran ejemplo a seguir, Melissa Mochulske, que quienes no la conozcan, pues de lo que se pierden porque es guapísima.
Pero bueno, ella habla de viajes y de comida rica en W Radio y hoy nos va a compartir un pedacito de su maravillosa historia de vida para motivar a todas las personas que ya tiraron la toalla y que no creen que pueden vencer la lucha contra el sobrepeso. Bienvenida, Mel.
No, qué presentación, gracias, mi perdón.
Es para que vengas más seguido.
No, yo feliz, 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 aquí me la puedo vivir. Gracias, gracias por acompañarme y por dejarme contar un pedacito de mi historia. La verdad es que por alguna extraña razón ha salido últimamente a la superficie esto y es algo que antes no me animaba, pero que hoy te puedo decir que me gusta mucho compartir, porque creo que hay algo que puede ayudar. Si hay alguien que lo puede escuchar y puede aprender, pues qué mejor, puede cambiar algún hábito, qué mejor.
Gracias, Mel.
Un dato.
Un dato.
La obesidad es un grave problema de salud pública y la intervención más común para combatirla
suele ser una dieta baja en calorías y ejercicio. Desafortunadamente, los planes restrictivos no suelen ser efectivos a largo plazo. Por tanto, como bien dice Mónica Katz, la mejor dieta es la no dieta.
Escuchas
Bien Comer. Bien Comer.
Pues hace poquito estaba escuchando un podcast. Yo a Mel la conozco ya desde antes. Y creo que físicamente no, pero nos conocíamos, o tal vez sí, o en fiestas, o no sé. Pero a Mel ya la conozco desde hace mucho tiempo. Y coincidió que estaba escuchando un podcast de ella, platicando su vida pasada, que no lo creería nadie, que Mel es ex gordita.
Es rarísimo, porque es muy chistoso como la reacción cuando lo cuentas de ¿qué? No, no. No hay forma, ¿dónde? Y es como, ay, si supieras. Si yo me asumo como sobreviviente de la obesidad mórbida.
¿Porque pesabas cuánto?
104 kilos. Sí, yo pesaba 104 kilos, mido 1.67 y he perdido 48 kilos en el camino.
¿Y en ese camino de cuánto tiempo?
No ha sido un proceso corto. Y eso es lo primero que quiero compartir con quienes te escuchan que precisamente pues están buscando cambiar hábitos o que están tomando la decisión de cambiar su vida para siempre, ¿no? No, esto no es una carrera corta. Es difícil que una dieta que haces por una razón ajena a ti funcione. Porque claro, si la haces por entrar al vestido, por la primera comunión del hijo, porque te vas a casar, porque viene la vacación de no sé qué.
La operación bikini, como odio esos nombres.
O porque el novio o el marido o la novia te dijo, ay, este gordito. Ajá, o de, ay, hace cuántos kilos que no nos vemos. Te dijeron en la oficina regresando y dijiste, ahora sí me voy a poner las pilas porque me dolió el orgullo. No los quiero decepcionar, pero difícilmente funciona un cambio radical y para toda la vida, porque la decisión tiene que venir de ti, tiene que ser un compromiso contigo, de ti y para ti.
Se te hace que es como algo tipo Alcohólicos Anónimos, porque yo a veces así lo veo, como que debes de tocar fondo, te debe de tener distintas situaciones que te lleven a decir, a ver, no es el dejar de comer ni echarme 20 días tomando jugos y agua y ayunos y keto y no sé qué. O sea, tengo que cambiar otras cosas.
Absolutamente. Yo sí lo considero así porque creo que quienes hemos padecido de un tema de obesidad, la comida es nuestra adicción. Y sí es un trabajo de todos los días porque es un hilo muy delgado. A mí comer me fascina. Yo a la comida la amo. Pero me parece que este camino es, o por lo menos hablo desde mi experiencia, ha sido amar la comida desde otro lugar. Uh-huh. Me gusta mucho cocinar, por ejemplo. Transformé mucho mi contacto con la comida cocinando, preparando a la gente que quiero, a mis amigos que invito a la casa. Bueno, a mí, por supuesto, preparándome cosas ricas, aprendiendo a cocinar cosas sanas, fotos, me encanta seguir blogs de comida, videos, ver programas de chefs, de restaurantes. De verdad le tengo mucho cariño a la comida.
Eso es esto, estás diciendo algo súper importante. A mí, curiosamente, o me quieren mucho mis fotos de Instagram, o las odian, porque dicen que cómo una nutrióloga pone unas fotos de tacos al pastor. Y yo, porque se puede.
¡Claro!
O sea, quiero quitar esos extremismos y mi lucha y el bien comer es un placer y por lo que me la paso ahí picando piedra, es decir, no porque yo te ponga fotos todas verdes de bowls saludables y significa que así voy a vivir y que soy feliz, como digo, veo muchas health coaches que lo hacen, muchas nutriólogas y qué bonito, pero yo dudo en realidad que así vivan.
Es que es eso, eso no es un estilo de vida común y corriente. La vida tiene tacos al pastor, tiene un pastel de chocolate, tiene un helado, tiene un brownie, tiene un cuernito. Sí lo tiene, la vida tiene eso. En el momento en el que tú le pones emociones a la comida, ahí es cuando de verdad estás, creo que, cayendo en un pecado mortal, por así decirlo, ¿no? Porque yo pongo un ejemplo que es muy claro para eso. Ojo, no estoy hablando de la parte que te decía del amor por la comida, como de este lugar de qué padre es cocinar, verla, qué bonito.
No, olerla. No.
Es realmente tener que te mueva algo muy profundo que te cause una reacción, ¿no? Cuando tú estás a dieta, ¿no? Estás súper, súper a dieta y hay una reunión. Hay un cumpleaños. Digo, yo hablo de mi ejemplo de cuando iba a fiestas de cumpleaños. Sí. Ya sabes, la típica reunión de que hay papitas, chicharroncitos de harina,
cacahuates,
pero
aparte japoneses.
Todos, japoneses, exacto, sí. Y todos pidieron pizzas, ¿no? Hay pizzas ahí, hay un tambo de 6 pizzas y obviamente, pues chupe lo que quieras, ¿no? Bacardí, vodka, etc. Cuando tú estás a dieta y te invitan a algo así, de entrada es de no. No, porque yo estoy a dieta. Entonces hay de a dos. O dices, bueno, pues ese día la rompo y ya mañana la retomo. O está el otro lugar que dices, híjole, pues entonces voy, ya sé. No puedo faltar porque pues es mi hermana del alma, mi hermano del alma, mi compadre. Pero voy a cenar antes. O me voy a llevar mi tupper con atún. Y llegas y estás envenenado toda la reunión. Porque no te estás pudiendo comer las papas que... como en cualquier momento puedes ir a una tiendita a comprar unas papas, que cualquier día puedes pedirte una pizza, pero ese día se ven especialmente deliciosas, ese día se te antojan y de verdad te la estás pasando mal por la presencia de unas papas y de una pizza. Y ahí es cuando dices, ¿de verdad puedes lograr que la reunión de tu amigo, que es
el cumpleaños de él,
lo arruine la presencia del olor de una pizza que ese día se te hace deliciosa, ¿sabes? Es como, es rarísimo eso. Ahí es cuando creo que vale la pena detenernos y decir, ay, ¿qué tanto efecto está teniendo en mí la comida realmente? Porque me parece que cuando no tienes gran tema, dices, ay, qué rico, hay pizza, sí, ay, no. Pero, híjole, cuando acabe, me voy a comer un pedacito. No pasa nada, esa es la realidad.
O que te comas un pedazo de pizza, te va,
exacto,
a hacer menos daño,
es
que estar sufriendo.
Si de verdad para ti es una cosa que no puedes más, que te la estás pasando fatal y que está pudiendo contigo, pues mejor cómete uno o dos pedazos de pizza. Bueno, elige tus batallas, vas, sí, a tomar, claro, vas a entrar a las papitas o vas a comerte la pizza, ¿no? Elige.
Sí, pero a veces nos dejamos ir, ya rompí con un pedazo de pizza, entonces voy por el refresco, voy por la cuba, voy por los cacahuates.
Exacto, por eso la gente sataniza la comida, porque no sabe detenerse. Si tú te comes tus tacos al pastor nada más y te estás tomando agua y no le entras al postre, uh-huh, ¿sabes? Y lo vas equilibrando, no hay tema, puedes comer lo que quieras. Pero
ahora
nos dejamos ir con
y,
todo.
Sí, y también... es una cuestión de, bueno, sí, evidentemente alimentación, pero yo creo que es como un triángulo, ¿no? Que está alimentación, está la cuestión, evidentemente, de actividad física. No nacimos para ser sedentarios, o sea, nuestra naturaleza es estar moviéndonos. Y en tercer lugar son las emociones y el estrés.
Absolutamente.
Juegan en la misma cancha los tres. O sea, emociones y estrés. Tú puedes comer perfecto y puedes no bajar de peso. ¿Y sabes por qué? Porque no duermes bien, porque estás estresado y porque sí, bioquímicamente estás generando ahí situaciones en tu cuerpo que te están impidiendo bajar de peso. Y la gente eso no lo, a veces no lo vemos, ¿no? Nada más nos fijamos en que tenemos que comer ciertos alimentos para bajar de peso.
Sí, se pelean con la báscula, ¿no? Directamente de, pero ¿cómo? Llevo matándome de hambre 5 días y no he bajado ni un gramo. No puede ser, ¿qué estoy haciendo mal? Y empiezan a desesperarse y pierden la batalla y dicen, bueno, ya, la verdad es que si no bajo y cuando como normal y como lo que me gusta, pues estoy igual, pues ya, ¿para qué me mato de hambre? ¿Para qué sigo con los jugos? ¿Para qué sigo con esto? Entonces, por eso es esto decir, no, es que no,
no
es
fácil,
a corto plazo.
Yo no sé, creo que, digo, lo he comentado en algunos, en otras, en otros podcasts, pero yo soy una ex gorda, ¿no? Yo de niña fui gorda. Mis primos, en mis tiempos, era Victorino. No sé si a ti te tocó Victorino.
Sí, yo era
Victorina, ¿no? Entonces
sí,
ahí empieza... ¿Qué pasa? Niña gorda, a la adolescencia, pues empecé a crecer, pues soy alta. Entonces yo era chaparra y gorda. Y de repente me estiré a 1.78 y adelgacé muchísimo, ¿no? Y de ahí ya fui una persona delgada, me embarazo. Y subo 30 kilos de embarazo y es lo que me lleva a estudiar nutrición. Digo, esa es mi historia larga, corta, pero yo siempre voy a tener en la cabeza como la niña gorda, como la persona gorda. Entonces, ¿cómo, que es parecido a Timel? ¿Cómo en ese sentido le diríamos a las personas que nos escuchan, cómo te olvidas y dejas de ser esa ex gorda? ¿O siempre vamos a ser ex gordas?
Yo creo que a veces se nos olvida agradecerle a esas niñas gorditas y esos niños gorditos que fuimos, que en gran parte somos quienes somos hoy por ellos y por la fuerza y la resistencia que tuvieron incluso al bullying.
Sí.
A mí me costó mucho reconciliarme con esa parte de mi vida y te puedo decir que es un trabajo incluso reciente de hace un par de años en terapia, ¿eh? Yo me maltrataba mucho cuando hablaba de mí en pasado. Y era de, nada, tienes a tu gorda, claro, y la llamó, ¿sabes? Como que me burlaba, sí, como sí, en este tono. Hasta que mi psicóloga me dijo, hey, no. Me dijo, qué cruel eres con tu niña interna. Esa niña pasó por un montón de cosas. ¿Por qué comía esa niña? ¿Por qué? Y yo así, uy, ya sabes.
Sí.
¿Por qué estaba así? Esa niña te ha dado un montón de fuerza. Pero esa niña ya entendió que ya no, ya la comida no tiene que ser una herramienta, pero en ese momento es lo que tenía.
Claro. Sí, a mí lo que ha pasado en mi caso y que por lo que veo ahora, y siempre lo digo, que de verdad sí, es una cuestión de vanidad, porque llegan los años de vanidad.
Claro.
Pero hoy, la verdad es que no lo hago tanto por vanidad, lo hago por salud. Entonces yo como lo que les... siempre les estoy repitiendo es que no vean por si el pantalón o no el pantalón, es más, me gusta que ahora las chicas sean de todas las tallas y sí, que se consideren guapas aunque tengan kilos de más, si ellas se sienten bien, pero siempre digo y si estás saludable, a mí
así
eso es lo que me preocupa.
Así es, ese es mucho mi discurso con el tema precisamente de todas las tallas,
sí,
porque es de, hey, checa tu salud. A mí creo que uno de los argumentos que me hubiera ayudado a cambiar mi historia es que a los 8 años que me llevaron por primera vez con un nutriólogo.
Ocho años.
Yo tenía 5 kilos más. No era tanto, claro, para una niña era, ¿no? Ya estaba más panzoncita de lo normal. Pero me acuerdo, te digo, tenía que bajar 5 kilos, ¿no? Y me manejaban mucho el tema de la vanidad. Porque me decían, es que es una lástima con esos ojos tan bonitos que estés gordita. A los niños no les gustan las niñas gorditas. Entonces, híjole, son cosas que se te van quedando y que vas arrastrando muchos años de tu vida. Porque de verdad que el chip te lo van programando así. Si a mí en ese momento, ojo, no culpo a mis papás, no culpo a la nutrióloga, no culpo a nadie. También había mucha desinformación en ese momento. Y era como habían crecido ellos, de como habían sido educados por mis abuelos, ¿sabes? O sea, era... ha cambiado el mundo desde entonces. Pero si a mí me hubieran manejado un argumento de esto es por tu salud, porque te va a acarrear problemas muchísimo más graves después, porque no vas a poder correr, porque te vas a asfixiar, porque te vas a sentir como siempre muy atrapada en ti por temas de autoestima, no desde la vanidad, desde la autoestima.
No, sí, claro.
¿Sabes? Creo que otro chip hubiera sido
formateado.
¿Crees
que una chava eso le llegue? Porque, o sea, yo pienso, por ejemplo, mi hija no tiene ningún problema de sobrepeso, pero si yo le dijera a mi hija, tienes que hacer más ejercicio por salud, ella me va a decir, no, mamá, es porque viene el verano y me quiero poner el bikini, ¿no? O quiero enseñar el arete en el ombligo. No sé, o sea, yo lo cuestiono y trato de ver de qué manera les puedo hacer entender a todos que es por salud.
Es por salud, pero además creo que también es un tema de ejemplo, ¿no? Yo la verdad es que tuve la fortuna de nacer en una familia de flacos que no necesitaban romperse haciendo ejercicio ni dietas, entonces pues nunca habían tenido un tema de alimentación porque siempre habían comido tanto mi mamá como mi papá lo que se les daba la gana y nunca habían padecido ni un kilo más. Entonces, pues no entendían. No entendían que pues yo era diferente, tenía otra conexión, otro metabolismo, otra relación con la comida. Pero en ese caso me parece que, ojo, no soy mamá, no puedo hablar desde la experiencia naturalmente, pero me parece que es un tema de ejemplo. Yo por lo que veo es en casas en donde los papás hacen ejercicio, en donde los papás saben equilibrar los alimentos, que no hay... el bote de donas del Costco de 500,000 donas sino que de vez en cuando se dan sus gustos, que hay una alimentación sana, que se toma agua simple en la mesa, que no hay refrescos.
Sí. Pero el ejemplo arrastra.
Así es, tal vez el fin de semana pues no pasa nada si te quieres echar tu refresco o lo que sea, o tu dona, ¿no?
Y
no
tampoco pasa nada si pones la foto en Instagram.
No, por supuesto que no.
Que a mí, bueno, me traen como. Traigo una campaña, no es contra el azúcar, una campaña de concientización sobre el consumo de azúcar. Y me ven el sábado justamente comiendo un bombón con chocolate que compré en una dulcería viejísima que se llama Celaya en la Roma.
Ajá.
Bueno, y fui linchada así en mensajes de ¿cómo estás diciendo que el azúcar hace daño?
No
entendemos que hay un equilibrio, que se vale, que lo que tienes que cuidar es tu día a día, no es un chocolate.
Así es.
Es tu día a día y en todo, alimentación, emociones y actividad física.
¿Y qué le sigue al chocolate? Porque es que es lo que te digo, la gente no ve eso. No ven que no fue el chocolate, que es que ese día se echaron dos tortas ahogadas, con tres chelas, de postre el chocolate, en la noche cenaron pizza, o sea, no fue culpa del chocolate, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo. Yo creo que sí es bien importante, sería padre que en la escuela incluyeran clases de nutrición, ¿no?
Ya empieza el libro de, bueno, en mis tiempos era ciencias naturales, ¿sí? Y ahora llevan ya en el libro el plato del bien comer, pero si a veces hay tanta desinformación entre los mismos profesionales, sí, de la ciencia, entre los mismos nutriólogos hay desinformación,
sí,
pues también habría como que estandarizar ahí las cosas y quitar intereses de muchos tipos comerciales, entre ellos que son los que han hecho nuestras guías alimentarias en los últimos 50 años. Entonces sí habría como que ya ir por una línea de repito e insisto, de ver por la salud, ¿no?
Así es que al final es eso. También nos dejamos ir mucho por tendencias o por modas, ¿no? De los superalimentos. Oye, existen desde siempre, no los llamamos así.
Hay
pero
muchas
bueno,
modas.
Qué padre que ahora ya estés aprendiendo que hay otras cosas que puedes comer que te dan como un boost especial de energía,
descubrieron la chía.
De cosas antioxidantes, sí. Exacto.
No.
Pero creo que a veces no le damos el tiempo suficiente a aprender de nutrición y a conocer nuestro cuerpo, porque cada cuerpo es diferente también.
Y entender que ninguna dieta es la mejor dieta. O sea, como te decía hace rato y decía el dato de Mónica Katz, la mejor dieta es la no dieta. Quizá a ti te funciona perfectamente llevar un régimen donde te digan cuántos gramos de chayote uh-huh. tienes que comer al día. Y a mí no, tal vez a mí me sirve el ayuno intermitente, ¿no? Y aparte lo puedo hacer. Y quizá a la otra persona la dieta cetogénica y a la... O sea, somos individuos. Entonces, cada persona tiene requerimientos y eso a mí también me gustaría que se llevaran, de que no hay ni el mejor alimento, ni el peor alimento, ni dietas.
Sí, no. Pero sí hay un tema de salud, por ejemplo... a mí me gustan mucho las cosas saladas, ¿no? Tiendo más a lo salado. Y eso es una cantidad de sodio brutal. Todo el chilito piquín, las zanahorias, todo eso trae un montón, solemos añadir un montón de sodio. Entonces, pues, te digo, investigarle nada más tantito, así, a ver, ¿esto que me estoy comiendo? Ah, bueno, entonces mejor no le echo sal y chile piquín, nada más le echo el chilito piquín como para...
Y ya también el exceso de información, a veces no sé hasta dónde sea bueno.
Ya sé.
Hay mucha información y la mayoría no es correcta.
El otro día estaba leyendo que hay más teorías, más teorías alimenticias que religiones y partidos políticos en el mundo.
Sí, yo creo que sí.
Sí, porque si te pones a investigar, claro, si tú compras un libro de la dieta de Atkins, lo vas a terminar de leer y vas a decir, es que esto es lo mío.
Aunque el señor se murió de...
Y después, claro, pero... después te vas a la, al juicing, ¿no? Y dices, no, lo mío tienen que ser los jugos, ¿cómo crees? Entonces, la verdad es que te puedes convencer de un montón de cosas, pero no hay nada como conocer tu cuerpo y darte cuenta realmente de cómo reacciona con cada cosa.
Exacto.
Porque es la única manera de hacer un camino a largo plazo.
Y de entender que si no dejas de comer, no vas a bajar de peso. Así, o sea, tienes así. Que dejar de comer. Hoy no estoy diciendo que no coman en todo el día, pero
tienes
que limitar ciertos alimentos, tienes que modificar. O sea, siempre pongo el ejemplo que es como querer bajar de peso sin cambiar hábitos, es como querer ganar dinero sin trabajar.
Ah, no, bueno, ¿y qué me dices? Por supuesto, ¿y qué me dices de las máquinas estas, ¿no? Que te venden en la madrugada en tele. No se mueva y haga el ejercicio de una hora. Y está la señora así echada en el sillón, como con un aparato, con un cinturón en la panza. Pues no, sí. Claro que no, eso no va a funcionar.
No, los extremos no son buenos.
Ahora, yo soy de la idea que cuando quieres de verdad un cambio y para siempre, ¿no? Cuando dices, se acabaron las dietas para mí, nunca más, sí debes de tener aliados antes que cualquier otra cosa. O sea, si te lo vas a tomar en serio, no vas, que lo que te digo, no lo vas a hacer por otra razón que no sea por ti, para ti y contigo, aliados. Y el primer aliado para mí tiene que ser un nutriólogo y un médico. Te tienes que hacer, me parece que, o por lo menos es el camino que a mí me funcionó, hacerte estudios de todo para ver en dónde estás parado, ¿no? Para ver en dónde está tu colesterol, tus triglicéridos, tu cortisol, tu resistencia a la insulina, todo eso que solamente un médico te puede interpretar.
Un buen nutriólogo te va a referir ciertos estudios.
¡Claro!
Donde ya si es necesario te va a enviar al endocrino, o sea, te va a mandar a referir. Pero y si no, ya sobre esos estudios va a ser un plan personalizado.
Y es que eso es importante, lo personalizado. También la nutrición es mucha química. No es nada más de que, ¡ay no, hizo una dieta buenísima y bajó 5 kilos en una semana! No. Hay un porqué de cada cosa en una dieta, hay un balance. Y eso solamente quienes lo estudian lo entienden.
Exacto. Y es, siempre digo que es zapatero a su zapato, porque hasta entre los nutriólogos está el especialista en diabetes, el especialista en deporte, que le mando saludos a Solecito, a Sol sí. Sigal, que para mí es la mejor nutrióloga deportiva.
Fíjate que Sol, yo llegó un momento, yo de no hacer nada de ejercicio, me fui al extremo de hacer mucho ejercicio. Entonces, entrenaba hacia el 54 de las mañanas y en las tardes corría para entrenar para medio maratón. Entonces, claro, como yo no estaba acostumbrada a comer, ¿no? Entre comillas, resulta que ahora tenía que comer más porque vivía agotada. Entonces, justo te escribí a ti de me recomiendas a una nutrióloga especialista en deporte y me remitiste con Sol. Y me acuerdo que Sol me decía, bueno, ya acabas de entrenar y te comes 5 galletas, María. Y yo,
tú, ¡no! ¿Qué? ¿Cómo?
¡No! Sí, un pan
eso
con
suele
mermelada.
Pasar, no
decía,
suele
Sol,
dar miedo.
Por favor,
la comida.
No me mandes eso, ¿no? Si es que te lo tienes que comer porque necesitas algo de absorción rápida para tener energía, que no te venga el down de azúcar y entonces tal. Y me enseñó muchísimo, pero muchísimo.
Y eso es lo que hay que hacer, Mel. Pues muchísimas gracias por haber venido y por haber compartido, y ojalá que se motiven las personas.
Ay, ojalá que sí, porque de verdad que no, insisto, no es un tema de vanidad, es un tema de vivir mejor y de tomar mejores decisiones en un montón de cosas en tu vida, empezando por la comida, que es lo que te nutre y lo que te da gasolina para hacer todo lo demás.
Y nos hace feliz.
Sí, exactamente.
Escuchas Bien Comer. Bien Comer.
Mel, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, Dixo está de manteles largo por tenerte aquí y regresa pronto.
Por favor, no, cuando quieras. Muchas gracias, mi Fer. Gracias por invitarme y poder compartir un pedacito de esto. Ojalá alguien le ayude.
Oye, ¿y dónde te pueden encontrar, Mel?
En @melisamoch, con doble S, tanto en Twitter como en Instagram. En Facebook también estoy como Melisa Mochulske.
Mochulske, así como se escribe con K.
Exacto, con K. Y bueno, y ahí estamos en W Radio con las capsulitas de comida rica y de viajes, y con Agenda WFM los viernes a las 9 de la noche.
Ahí está, ahí encuentran a Mel.
Y yo estoy en Instagram como Bien Comer.
Dixo presentó
Bien Comer, Bien Comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sánchez.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.